Vamos a presentar el domingo cuarto de Cuaresma del ciclo A. La primera lectura está tomada del libro de Samuel, la vamos a comentar al inicio. La segunda de Efesios y la vamos a leer despacio. La tercera es el Evangelio del Ciego de Nacimiento y trataremos de ver algunos de los puntos, para acabar entrando en el tema de la luz y resumiéndolo en la segunda lectura que ya hemos leído y que volveremos a leer. La temática de fondo es la luz, es el ver, es el captar la realidad con la luz de Dios, con los ojos de Dios, y no tanto desde las apariencias humanas y de esos intereses conscientes o inconscientes que nos hacen ver lo que queremos ver, pero no lo real. Vale, empezamos con la lectura de Samuel. El profeta es enviado, Samuel, para elegir un nuevo rey, puesto que Saúl ha sido rechazado por Dios, y es enviado a Belén, a la casa de Jesé. Un detalle ya importante de comienzo. Cuando eligen a Saúl, se dice que Saúl era altísimo y que los demás apenas le llegaban a los hombros. Es decir, era un hombre de una apariencia real y fue rey. Pero fue rey fracasado. Y ahora van a buscar a su sucesor y sin darse cuenta de que están cometiendo el mismo error, que es juzgar por las apariencias físicas o lo que sea. Van a la casa de Jesé, van al mayor, van al siguiente, es decir, siempre de mayor a menor. Siempre buscando al más grande, al de más categoría. Llega un momento en que no. Tampoco a estos los ha elegido el Señor. Se acabaron ya los muchachos. Y Jesé respondió, queda el pequeño. Anda por ahí cuidando de las ovejas. Pues manda por él que de aquí no nos movemos hasta que él llegue. Van a por él. Él es David. Y narra. Era un muchacho de buen color, de hermosos ojos, de buen tipo. Elígelo porque es este, le dice Dios a Samuel. Entonces Samuel hace el rito habitual de la elección. Samuel es el profeta, lleva el cuerno de aceite colgado para ungir. Ungir y sanar, ungir y elegir, ungir y bendecir, tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Es decir, del altísimo, del gigante Saúl, al pequeño David. Es toda una bajada, pero en realidad es una subida, por lo que ahora vamos a añadir la última línea. En aquel momento, en el momento de la unción, invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante, o sea, para siempre. Su vida ya está ungida y su alma invadida. David es del Señor y el Señor le acompañará. David será en muchas ocasiones un pecador y buen pecador, pero siempre volverá arrepentido y humilde, pidiendo perdón y empezando otra vez de cero. Esa es la primera lectura, de lo alto a lo pequeño. La segunda, como decía, está tomada de Efesios 5 y es la que vamos a tomar como eje de todo el mensaje. Por eso, en esta ocasión la voy a leer sin comentar, muy despacio. Al final la volveremos a leer y mi consejo es leedla varias veces, oradla. Dice: hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. El antes y el ahora, la tiniebla y la luz. Caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz, haciendo lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas. Denunciarlas, sin tomar parte en las obras estériles, muertas, de las tinieblas. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen, a escondidas, es decir, fuera de la luz. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto. Esas obras malas, tenebrosas, de las tinieblas. Y ahora, todo lo descubierto es luz. Todo. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Son apenas 5 líneas. Y como veis, el tema reiterado una vez y otra vez es el binomio luz-tinieblas y el triunfo de las tinieblas que desenmascara todo lo que es oscuro, tenebroso y está oculto a los ojos. Y vamos a pasar al Evangelio, que es el capítulo 9 de Juan, la curación del ciego de nacimiento. Este capítulo no es, digamos, solamente un milagro, una curación, uno de los 10 milagros del Evangelio de Juan, no. Este capítulo, como todos los milagros de Juan, los signos, es una concentración de todo el Evangelio. Y es una concentración de todo el Evangelio bajo el binomio ver no ver, luz, tinieblas, oscuridad, claridad, ojos abiertos, ojos cerrados, en la misma línea que todo. Bueno, pues pasa Jesús y ve a un hombre que es ciego de nacimiento. Ese de nacimiento no es simplemente una especie de fórmula médica o casi médica, no. Ciego de nacimiento es que ya ha nacido ciego sin él hacer nada y sin tener una enfermedad. Aparentemente no hay causa de esa ceguera. Y por eso surge inmediatamente la pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esa ceguera, puesto que es de nacimiento, tiene que ser fruto de un pecado. El pecado puede ser suyo, puede ser de sus padres, ¿de quién? Y entonces Jesús responde con claridad: ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Vale? Inmediatamente, claro, empieza el tema de la luz. el barro, pero eso lo vamos a dejar para después. Jesús le unge los ojos con barro y saliva y ve. Y entonces se arma la de San Quintín. La de San Quintín. Se lavó y volvió con vista. Y a los que antes le veían pedir limosna, se les ocurría, no era ese. Pero vamos a ver, no era ese. Sí, no, pero se parece. Y él contestaba con toda claridad, no, soy yo, el que antes no veía y ahora ve. Explica cómo Jesús untó el barro, cómo le dio, y entonces le preguntan por él, ¿dónde está ese hombre? A ver, que le veamos. ¿Quién dices tú que te ha ungido y te ha curado y que antes eras ciego y ahora ves? Muéstranos a ese hombre. Bueno, pues no acaba de encontrarle de momento y los fariseos ya empiezan a hacer la crítica de siempre, la de siempre. Ya lo de menos es el milagro. Si haya habido una curación de verdad, pues eso es bueno en sí mismo. Es bueno. Ese hombre, dicen los fariseos, no viene de Dios porque no guarda el sábado. Era sábado, claro. Era sábado, el sábado no se podía trabajar y ese hombre, Jesús, ha hecho un milagro y ha devuelto la vista al ciego. Luego, ese hombre no es de Dios, no viene de Dios. No hay que verle como un enviado de Dios. Ahí se centra toda la crítica del fariseísmo. Siguen debatiendo y debatiendo y debatiendo. Hasta a los padres, a los padres. Ya los judíos habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Y los padres, en vez de contestar en directo, preguntadle a él, preguntadle a él. Y él dice lo que tenía que decir, oye, si era un pecador, yo eso no lo sé. Yo sé que era ciego y ahora no lo soy. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él vuelve a insistir en cómo se realizó el milagro. Al final le ponen verde, le echan, porque se le ocurre preguntarles si ellos querían ser discípulos de Jesús y por eso le buscaban. Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos de Moisés. Y sin embargo, él se mantiene. Él me ha abierto los ojos y Dios no escucha a los pecadores. Al final la condena va para el que ha sido curado. En pecatado naciste tú, de pies a cabezas. ¿Y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y queda expulsado seguramente de la sinagoga. Se encuentra con Jesús y entonces viene pues la pregunta definitiva que le hace el Señor. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Cuando le pregunta quién es, Señor, para que yo crea, está diciendo que cree. Para un juicio he venido al mundo. Lo estás viendo. El que te habla, ese es. Y él dijo, creo, Señor. Y se postró ante él. Creo, Señor, la confesión de fe. Y se arrodilló, se tendió delante de él, se postró. El gesto de adoración. Cree y adora. Eso es creer. Eso es creer. Jesús dice que ha venido para un juicio, para que los que no ven vean, los que ven queden ciegos Y los fariseos pues siguen furiosos y siguen criticándole al máximo.